Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. El acta antiinflación ya es ley. ¿Qué significará para los latinos? Piden a Legislatura de California garantías de agua potable a comunidades del campo. Crisis en la frontera, en el debate de la contienda por la gobernatura de Arizona. El presidente Biden firmó esta semana la Ley de Reducción de la Inflación, misma que incluye una histórica inversión contra el cambio climático. Durante el largo proceso para su aprobación, organizaciones comunitarias y ambientalistas latinas jugaron un papel clave en la presión pública y legislativa. Ahora esperan que la ley abra una nueva era verde en Estados Unidos, con la creación de millones de empleos y créditos fiscales para paneles solares, vehículos eléctricos y sistemas climáticos para las comunidades más vulnerables. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Con bombo y platillo, cara sonriente y una sensación de alivio, el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Reducción Inflacionaria, con el senador demócrata Joe Manchin a su derecha, a quien extendió la mano para obsequiarle la pluma usada para rubricar la ley. Va a ofrecer miles de dólares en ahorros a las familias trabajadoras. Si compran electrodomésticos, acondicionan sus casas, compran paneles, secadoras, autos eléctricos. Pero muchos de los beneficios de la ley fueron posibles en gran parte gracias a la presión de organizaciones ambientalistas, en especial latinas, para movilizar electores, llamar a congresistas y crear conciencia sobre la urgencia de la ley. Irene Burga es la directora de Justicia Climática para Green Latinos.
Nuestra organización se sentó en múltiples coaliciones, mesas redondas, asociaciones y también múltiples reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para empujar y garantizar que se aprobaran disposiciones históricas sobre el clima.
La nueva legislación muestra, por ejemplo, que cada contribuyente recibirá hasta $10,000 al año en créditos fiscales para la compra de paneles solares, autos eléctricos o electrodomésticos eficientes, además de un ahorro de alrededor de $200 anuales, en promedio, en la factura eléctrica. En materia de salud, ninguna persona bajo Medicare pagará más de $2,000 en medicinas al año y los subsidios para la compra de cobertura médica se extenderán 3 años más a 13 millones de personas, en particular latinos. Pero muchos de los detalles de la ley no se conocieron sino hasta el último momento, toda vez que surgieron jaloneos para lograr el apoyo de la senadora demócrata Kyrsten Sinema y evitar deserciones en las filas demócratas.
El rostro final de la legislación fue una sorpresa para todos. Al último minuto no hubo mucha consulta con nuestra comunidad y eso es un fallo, en realidad. Eso es un fallo porque siempre sale algo más potente y mejor e inclusivo cuando estás consultando con las personas que van a ser afectadas por la ley.
En efecto, algunos de los grupos y legisladores como Bernie Sanders deploraron la extensión de beneficios económicos a empresas contaminantes. Pero las insuficiencias de la ley no empañaron el júbilo entre la comunidad ambientalista y el orgullo de haber empujado una ley histórica. Antonieta Cádiz es directora de Políticas Latinas en Climate Power.
El rol de organizaciones latinas que hablan del impacto del cambio climático y la justicia medioambiental, de alguna forma mueve corazones y mueve votos. Son organizaciones que le ponen una voz y un rostro a lo que millones de latinos están viviendo.
La Casa Blanca tiene previsto utilizar las celebraciones del Día del Trabajo, el 6 de septiembre, para lanzar una gira nacional de celebraciones por la aprobación no solo de la Ley de Reducción Inflacionaria, sino también de la Ley Bipartidista de Control de Armas, de la Ley de Producción de Microprocesadores y del apoyo a los veteranos de guerra. El presidente Biden, cuya popularidad empezó a subir gracias a sus avances legislativos y al descenso de los precios de las gasolinas, quiere mostrar que los demócratas no van a llegar con las manos vacías a las cruciales elecciones de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Hace una década, California aprobó una ley para garantizar el agua como un derecho humano. Sin embargo, más de 1,000,000 de residentes, sobre todo en comunidades del campo, siguen sin tener acceso al agua potable. Por esa razón, activistas del Valle Central viajaron a la capital Sacramento para exigir a los legisladores que no concluyan su sesión de este año sin antes aprobar propuestas que ayuden a hacer efectivo el derecho humano al agua. Esther Quintanilla, reportera de la radio pública KBPR en Fresno y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, nos entrega este reporte desde Sacramento.
Hace 16 años, Araceli Sanabria llegó a los Estados Unidos desde Michoacán, México. Asegura que el agua en Fresno es peor que la de su ciudad natal, que se le cae el cabello cuando se lo lava, pero además es muy cara.
Estamos pagando más de $120 por mes.
Su familia no bebe el agua de la tubería regular por su mal sabor y olor. Por eso compran agua embotellada y en el verano gastan mucho dinero.
Y de las botellas, la verdad, nunca hemos puesto atención, pero ahorita en el tiempo del calor, un 40 de agua rápido se terminan.
Así como Araceli, 1 millón de californianos no tienen agua potable en sus hogares. Por eso viajó a Sacramento con otros 50 residentes del Valle Central para pedir a los legisladores que aprueben una propuesta de ley, la SB 222, que de ser aprobada, establecería un programa para que las familias de bajos ingresos paguen menos por el consumo mensual del agua.
¿Qué queremos?
¡Agua limpia!
Desde las escalinatas del Capitolio Estatal, Susana de Anda, del Centro Comunitario del Agua, habló sobre el motivo de su protesta.
Muchas familias tienen que pagar doble por el agua, por un bill muy alto y agua tóxica que nos puede enfermar.
Una reciente auditoría de la Junta Estatal del Agua encontró que la mayoría de los californianos sin acceso al agua limpia viven en el Valle Central. Además, en las áreas rurales, gran parte del agua está contaminada con nitratos y otros químicos peligrosos para la salud. Araceli lo sabe muy bien.
El plomo en la sangre les ha parecido a mis hijos por la calidad del agua.
Otros manifestantes denunciaron que sus pozos se estaban secando. Michael Torres hace responsables a los agricultores.
Están bombeando el agua que es de todos, ¿sabes? Para sembrar sus vegetales y sus árboles y todo.
Torres dice que hace 6 años, él y sus vecinos notaron que sus pozos se estaban secando cuando los agricultores comenzaron a bombear agua para sus cultivos. Recuerda que tiempo atrás su bomba se descompuso. Cuando se la arreglaron, también revisaron su pozo y le aseguraron que tendría agua para muchos años. Sin embargo, 10 meses después, su pozo se le secó. Torres podría cavar un nuevo pozo, pero le costaría $35,000.
Do you want to spend all that money and then...
Quieren gastar todo ese dinero y luego, un año, año y medio después, se seca y estás de nuevo en el hoyo.
Para ayudar a residentes como Torres, el asambleísta Steve Bennett presentó el proyecto de ley AB 2201. Durante el meeting, esto dijo a los manifestantes.
Mi proyecto de ley requiere que los condados acudan a las agencias de aguas subterráneas y se aseguren de que los pozos no dañen otros pozos domésticos vecinos.
Pero muchas organizaciones agrícolas están en contra de la AB 2201. Danny Merkley es director de Recursos Hídricos de la Oficina Agrícola de California.
Las personas que se verán más afectadas son los agricultores y ganaderos más pequeños.
Merkley asegura que el proyecto de ley regula principalmente los permisos para pozos nuevos y no ayudaría a las comunidades rurales cuya agua se bombea mediante pozos existentes. Dice que la solución es aplicar la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas.
Si alguien está bombeando y afecta a los pozos vecinos, está afectando el agua potable de una comunidad. Entonces, ese es otro problema que debe abordarse. Y con el tiempo, Sigma lo resolverá.
Los activistas dicen que seguirán presionando y esperan que se sumen más afectados. Concluye Susana de Anda.
Y ustedes también están de acuerdo con nosotros que agua limpia es un derecho humano y todo ser humano necesita agua limpia para sobrevivir. Esta es tu batalla.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la capital Sacramento, Esther Quintanilla.
La candidata republicana a gobernadora de Arizona promete hacer una declaración de invasión de la frontera entre Estados Unidos y México en su primer día en el cargo. Por su parte, la candidata demócrata y actual secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, califica esas declaraciones como desplantes políticos y pide poner fin al retraso de Washington en lograr una solución federal para los jóvenes beneficiarios de DACA y los inmigrantes. Sobre eso conversó con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Hablemos de sus puntos de vista o de su visión sobre la frontera, secretaria Hobbs. Su estado, Arizona, es el punto de cruce de miles de personas que muchas veces encuentran la muerte en las ardientes arenas del desierto. Su oponente republicana, Carrie Lake, llama a esto una invasión y está lista para declarar la frontera en estado de emergencia. ¿Cómo describiría usted la situación en la frontera?
Bueno, tenemos una crisis real en nuestra frontera y necesitamos desesperadamente soluciones reales. Permítame comenzar diciendo que el plan de Carrie Lake, y dudo incluso en llamarlo un plan, no es una solución real, y creo que ella incluso lo sabe. Creo que un gobernador que declara una invasión probablemente tendrá algunos problemas constitucionales. E incluso miembros de su propio partido han dicho que está inventando cosas y que no tiene ideas reales sobre la frontera. Dicho esto, creo que los arizonenses quieren ver el fin del desorden y el caos que hemos visto en la frontera. Como gobernadora, mi prioridad siempre sería mantener segura a nuestra comunidad y garantizar que nuestras comunidades fronterizas tengan los recursos que necesitan para hacerlo. Y he hablado con líderes de nuestras comunidades fronterizas sobre lo que quieren y necesitan de su gobernadora o gobernador. Y lo que más escucho de ellos es que quieren un aliado, no una oportunidad para salir en la foto. Y eso es en lo que me voy a concentrar como gobernadora. También necesitamos que nuestro Congreso, Washington, deje de estar retrasando el problema y finalmente apruebe una reforma migratoria integral. Eso incluye un camino duro pero justo hacia la ciudadanía que tenga medidas reales de seguridad fronteriza. Trabajaré con nuestros representantes federales para abordar esto y creo que podemos asegurar la frontera y dar la bienvenida a quienes sueñan con una vida mejor. Y eso incluye a aquellos que buscan un camino hacia la ciudadanía a través de DACA e inmigrantes indocumentados que trabajan y pagan impuestos aquí.
El actual gobernador de Arizona, Doug Ducey, está enviando a cientos de solicitantes de asilo, migrantes, en autobús a la capital de la nación porque, según él, están abrumando a los condados locales. ¿Qué haría usted con esta práctica si es elegida gobernadora?
Esto no es más que un truco político. Y es solo una forma más en que nuestros políticos continúan usándolo como un juego político. Y les está costando a los contribuyentes de Arizona 15 millones hacer esto. No está haciendo nada para abordar los problemas en nuestra frontera sur. Y como sabes, es una forma más en la que el gobernador está más centrado en salir en la foto que en una solución real.
Fue Katie Hobbs, candidata demócrata a la gobernatura de Arizona, en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 16 de agosto en radiobilingüe.org. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.